Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Horas 39 minutos tenemos en la ciudad de Montevideo y tenemos compañía de nuestro referente, el caballero que siempre semana a semana nos introduce en temas deportivos y del cuerpo. ¿Cómo estás, Aldo Tripaldi? Buenas prácticas corporales.
Encantado, Ismael. Muchas gracias. Un lunes más por acá para compartir diferentes conocimientos, diferentes conceptos en relación a la preparación deportiva. Hablábamos el otro día. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con nuevas tendencias, que a veces son nuevas para los que estamos en esta era, ¿no? Pero vienen de hace mucho tiempo. Y
ahora
está
como
bueno,
una relectura.
Sí, estamos retomando conceptos sobre la vivencia corporal desde hace muchos años. Y particularmente hoy vamos a hablar del entrenamiento hipopresivo. A ver si te suena eso. ¿Vos te acordás cómo en la escuela hacías los abdominales?
A ver, contá un poquito ahora de qué se trata.
¿Te acordás? Bueno, a todos nos enseñaron a hacer los abdominales de una forma y muchos los padecimos, los sufrimos y bueno, y hoy por hoy también hay mucha gente que se plantea cómo debería ser el trabajo, por ejemplo, del fortalecimiento del centro de nuestro cuerpo, un trabajo específicamente abdominal. Entonces, bueno, para hablar sobre Low Pressure Fitness, es que estamos compartiendo la cabina de Uniradio junto a María Isabel Amoedo, que es licenciada en Educación Física, con posgrado en Preparación Física, Deporte, Salud y Calidad de Vida, que tiene experiencia también en gerenciamiento e innovación en técnicas deportivas. Es directora y entrenadora en Low Pressure Fitness Uruguay. A lo largo de su carrera fue especializándose en diferentes actividades, deportes y técnicas de entrenamiento como danza contemporánea, yoga, pilates, spinning, entrenamiento funcional, hipopresivo, ciclismo, running, natación. Así que tenemos a toda una deportista.
Completito. Un panorama corporal.
Y además sabe de lo que va a hablar. Así que es un placer, obviamente, recibir a María Isabel. Encantado que compartas hoy la cabina de Uniradio. Buenas prácticas corporales.
Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que la charla nos nutra a todos un poquito y aprendamos algo nuevo.
Sí, yo quiero saber qué es hipopresivo, qué es eso. O sea, ya me descolocaste con la palabra.
Hipo viene de baja. ¿Baja? Y presivo de presión. Por ahí les voy tirando una puntita.
Bueno, buenísimo. Y también nos acompaña Sebastián Rodríguez, que es emprendedor con experiencia ya de 15 años en cargos gerenciales, en relación a logística, hotelería, también en alimentos. Desarrolla emprendimientos deportivos desde hace 3 años por lo menos y también está vinculado a los aspectos de tecnología y salud. Su trabajo se basa en procesos dinámicos y sistemas que permitan un desarrollo ágil y eficaz en diferentes áreas. También, bueno, fuimos con Sebastián y lo voy a decir, fuimos compañeros de básquetbol hace mucho tiempo. En Welcome jugábamos.
¿En Welcome?
Sí, pero él era bueno y yo no.
Claro.
Entonces, por ahí tuve un pasaje con Sebastián, así que también te damos la bienvenida, Seba.
Bueno, muchas gracias.
Saludos a toda la gente de Welcome, ¿no? Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos para profundizar todo lo que es estas nuevas técnicas y también ver un poco más los profesionales que pueden utilizar esta herramienta.
Deportista también, Sebastián, ¿no? Desde corta edad, combina el trabajo y actividades de hobby, como por ejemplo el triatlón. Así que si nos llega a dar el tiempo, vamos a hablar un poco cómo se adapta o cómo se congenia esta técnica del entrenamiento hipopresivo con algunas disciplinas deportivas, fundamentalmente con aquellas que tengan relación con la resistencia. Vamos por parte, vamos de a poco, ¿sí? Porque recién está sonando hace pocos años, por lo menos en Uruguay, siempre sabemos que acá las cosas llegan 10, 15, 20 años más tarde.
Exacto.
Pero en Uruguay ya está sonando esto del entrenamiento hipopresivo, como recién aclaraste, Isabel, en relación a el entrenamiento con bajo nivel de presión.
Exacto.
Nos gustaría que nos introdujeras de a poquito en el tema y de qué se trata este término, ¿no?
Bien, primero decirles que las técnicas hipopresivas son un sistema de ejercicios posturales y respiratorios que básicamente lo que mejoran es la gestión de la presión abdominal. Eso como para empezar a decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, venimos ejercitando la musculatura abdominal desde hace mucho tiempo de la misma manera que ejercitamos un bíceps, un cuádriceps, y en realidad nos olvidamos que la faja abdominal de hecho es una faja y la función principal es la de sostén y no es una función de palanca como puede tener un cuádriceps o un bíceps. Entonces por ahí ya tenemos que pensar en que estamos entrenando músculos que son parietales, entonces el tipo de entrenamiento tiene que ser específico, ¿no? Y evitar los aumentos de presión que tan nocivos son para los órganos, para el suelo pélvico y en el caso de las mujeres para los órganos de reproducción, ¿no?
Tiene una estrecha relación, recién lo mencionabas, con lo postural y con la respiración en particular, ¿no? Históricamente también el trabajo de la respiración viene desarrollados de otras técnicas como el yoga.
Sí, exactamente. A ver, los orígenes de esto viene del Uddiyanabandha, que es un patrón respiratorio que se utilizaba en el yoga hace 3.000 años. Y bueno, de ahí es que ese concepto ya se utilizaba en hace mucho tiempo atrás y las técnicas hipopresivas lo toman, ¿no? Se investiga un poco que esa es la diferencia, ¿no? De lo que viene pasando. Hay cosas que se utilizaron mucho tiempo sin haber una evidencia científica y hoy la seguimos utilizando, pero además tenemos el apoyo de la evidencia científica de que esto realmente funciona.
Vamos bien allá atrás. En relación a la respiración, y en particular desde los aportes que hace el yoga, ¿cómo los toma esto del entrenamiento hipopresivo? ¿Cuál es la mecánica respiratoria que se promueve a partir de esto?
Bien, los ejercicios se realizan en apnea aspiratoria, ¿tá? Son ejercicios, se marca una determinada postura, que ustedes verán después son varias posturas que se van entrenando progresivamente y básicamente la respiración que se hace, el patrón respiratorio que se utiliza es en expiración. O sea, se hace un vacío de aire para poder hacer una relajación de diafragmática y poder hacer el vacuum abdominal, que ustedes lo habrán visto en las técnicas de los físico-culturistas. Arnold Schwarzenegger lo utilizaba mucho para realizar las posturas.
Sí, ella se refiere a esa postura en la que Arnold levantaba los brazos, ensanchaba sus costillas y metía el abdomen hacia adentro.
Exacto.
Ah, sí.
Ahí está. Bien, o sea que ya...
lo tengo en la mente, la imagen.
Eso alrededor de los años 80 ya se hacía. Y bueno, Arnold Schwarzenegger en esa época ya se daba cuenta que haciendo una buena activación de los cerratos, él conseguía relajar el diafragma. Entonces, a partir de ahí, Marcel Cuffrier, en los años 90, utilizando, bueno, algunas investigaciones y también trabajando en la rehabilitación posparto para las mujeres, notó que haciendo un vacío abdominal, una relajación del diafragma, había mejoras en el suelo pélvico de la mujer. Entonces, bueno, a partir de ahí explotaron las investigaciones.
Y cuando, yo te estaba escuchando cuando decís mejoras en el suelo pélvico, ¿a qué te referís específicamente?
Bueno, a ver, lo que pasa es que capaz que tendríamos que decir, bueno, ¿qué es el suelo pélvico? Porque hay mucha gente que a ver, el suelo pélvico es el gran olvidado del entrenamiento, no sabemos muy bien de qué se trata, pero bueno, el suelo pélvico, digamos, es un grupo de músculos que está en la pelvis, por debajo, tanto en el hombre como en la mujer, y que tiene mucho que ver en la postura. Que el aumento repetido de la presión que hacemos con los abdominales tradicionales, lo que terminan haciendo es debilitando el suelo pélvico, que tiene mucho que ver para el control postural y respiratorio. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar o a pensar el cuerpo desde otro lugar, desde un entrenamiento de la faja abdominal que tenga en cuenta la respiración, el diafragma, que tenga en cuenta la activación refleja de la musculatura abdominal y que tenga en cuenta el cuidado del suelo pélvico.
Claro. En las nuevas técnicas se ha hecho mucho énfasis en el patrón respiratorio. Nosotros en la vida cotidiana estamos adoptando determinados gestos que empezamos a repetir. Por ejemplo, vos acá en la cabina estás 3-4 horas sentado, después hay otra persona que repite algún gesto a nivel laboral o en sus actividades diarias, en su casa. Estas actividades que son tan repetitivas y tan sistematizadas llevan a ciertas alteraciones, ¿no?, en lo postural y también inclusive en lo que es el patrón respiratorio. Por lo tanto, cobran cierta importancia o una gran importancia todas estas técnicas que puedan de alguna manera ayudarnos a conectarnos con la respiración, a ganar conciencia corporal y postural. Y de alguna manera es por eso, y yo acá también le quisiera dar la pregunta a Sebastián, ¿es por eso que estas técnicas empezaron a tener tanto éxito o tiene más que ver con aspectos que puedan tener que ver con la marca, con el marketing o más una cuestión de interés económico empresarial, o estas técnicas realmente vos ves que son beneficiosas para la gente?
Hay un poco de todo en esto, si bien se está tomando como una herramienta de trabajo muy útil y completa para aquellos profesionales de la salud y el deporte que quieran seguir avanzando dentro de su especialidad, ¿no? Forma parte de un paradigma nuevo de entender la salud y el deporte, y en muchos casos implica un cambio de visión a la hora de ejercer como profesionales. Es una alternativa nueva de actividad física respetuosa y saludable, y bueno, se está tomando como una nueva visión en este campo, ¿no?
Claro. Ahora, volvamos al patrón respiratorio y esto sí. Que veníamos hablando. Mencionaste varias cosas. Mencionaste sí. El suelo pélvico y también mencionaste el diafragma.
Sí, exacto.
Como para desarrollar un poquito más, ¿cuál es la función del diafragma en esta forma de realizar los ejercicios y en particular de la respiración?
Bien. El diafragma, digamos, es el principal músculo respiratorio, ¿tá? O sea, partemos de la base que es el uno de los primeros músculos que es en el desarrollo embrionario, es uno de los primeros en desarrollarse. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el diafragma es el principal responsable en el momento de la inspiración, o sea, cuando nosotros inspiramos el diafragma se contrae, baja y hace como una función de succión, ¿no? Entonces, por diferencia de presiones, el aire ingresa por la vía respiratoria, ¿no? Es un poco raro estar explicando esto tan mecánico, pero funciona.
Pero está bueno que lo cuentes porque, viste, de repente ahí uno hay cosas que las das por sentada, ¿viste? Pero está bueno saberla porque ahí viene la importancia que tiene.
No
todo.
Me quiero ir demasiado a lo técnico.
No, pero está bien, está bárbaro.
¿Saben lo que pasa con esto? O sea, lo que pasa es que el diafragma es un músculo muy importante, claro. Y también, así como el suelo pélvico, lo hemos olvidado, lo hemos sacado del entrenamiento. Los profesores de educación física aprendemos cómo tener el cuádriceps, la fuerza del bíceps, lo estético, y nos olvidamos de la función que cumple el diafragma y el suelo pélvico para lo postural y la respiración. Claro. Y entonces, desde ahí vamos a tocar todas las áreas, vamos a poder tocar el alto rendimiento, o sea, la importancia que hay de realizar este tipo de ejercicios en un deportista de élite. ¿Por qué? Porque le vamos a mejorar el patrón respiratorio y le vamos a mejorar la postura. Entonces, él va a haber traducido todo eso en beneficios en las mejoras de su rendimiento. Ahora, si agarramos a una persona que va al gimnasio, una chica de 20, 30 años o una persona que acaba de tener, de dar a luz y va al gimnasio a reducir la cintura. Si esa persona se pone a hacer los abdominales tradicionales, va a conseguir el efecto opuesto. O sea, en vez de mejorar el tono de su faja abdominal, lo que va a conseguir es aumentar la presión de la faja abdominal y se va a desprogramar su faja abdominal y va a seguir quedando hipotónica, digamos, pierde esa función de faja que es de contención. Entonces, hablando también a una población que va al gimnasio, le tenemos que enseñar a las personas de que los abdominales también deben ser entrenados de otra manera con este tipo de ejercicios que son de baja presión. Entonces, también vamos a estar tocando el área del fitness. Después, si hablamos en el área de la salud, cuando tenemos personas con problemas posturales, que si hoy el otro día estaba leyendo algunas entrevistas del Banco de Seguros del Estado, que la mayor cantidad de bajas laborales se dan por problemas, dolores de espalda, claro, o problemas de espalda, y por depresión. Entonces, si lo querés ver desde el punto de vista laboral, bueno, vamos a empezar a trabajar con gimnasia laboral, o bueno, o esas mismas personas tendrán que hacer algún tipo de actividad física fuera de su horario de trabajo para poder reducir el ausentismo laboral o mejorar su rendimiento. O sea, lo que pasa es que es un karma vivir toda la vida con dolor de espalda por una mala postura. Entonces, con esto, es una herramienta que me parece que es fundamental, que todos los profesores de educación física, instructores de yoga, pilates, fisioterapeutas, debemos manejar para ayudar a las personas a mejorar su respiración y la postura. Eso como función del cuerpo. Y a partir de ahí, bueno, cada uno verá si lo aplica al alto rendimiento, lo aplica a lo estético o lo aplica en el área de la salud.
Yo creo que con lo que vos dijiste, eso de que los ejercicios pueden mejorar la estética si se hacen bien, ya, sí, ya te puedes haber ganado un par de adeptos a la gimnasia.
Sí, bueno, de hecho, las mujeres generalmente van al gimnasio y buscan reducir la cintura, entonces hacen, como decía Catherine Fulop, bueno, hagamos 300 abdominales o 300 crunch por día. Claro. Y en realidad eso produce el efecto contrario. Mira, porque hoy se ha estudiado y se sabe que los músculos abdominales, por el tipo de fibra que tiene, que son fibras tipo 1, lentas, entrenarlo como un músculo que prevalentemente tiene fibras tipo 2, lo estamos arruinando, estamos haciendo que pierda su tono de base, que es el tono que hace que tengas una cintura con el tono adecuado, claro, ¿no?
Ustedes hablan allí de la faja abdominal competente, de un core entrenado. Tal vez tengas casos como para poder comentar en relación a estos progresos que han tenido.
Sí, mira, estamos trabajando con una chica que tiene fibrosis quística, y en el caso de ella...
¿Qué es la fibrosis quística?
Fibrosis quística, A ver, la definición técnica no la tengo muy bien, sí, conversamos mucho con la fisioterapeuta que la atiende, de hecho estuvimos en el Centro de Fibrosis Quística del Uruguay. Básicamente son personas que tienen problemas congénitos a nivel respiratorio, entonces por el tipo de problemática que tiene, tosen mucho. Entonces, mujeres que tosen mucho durante toda su vida van a estar sometidas a aumentos de presión constante en su faja abdominal. Entonces, su suelo pélvico va a estar demasiado exigido.
Bien.
Eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas que observamos en Majo, ella por el tipo de ejercicios que ha tenido que hacer por la fisioterapia, ¿da?, para poder mantener su función respiratoria correcta, ella tiene una hipertonía a nivel del diafragma. Entonces, hipertonía a nivel del diafragma y además de los músculos abdominales. Entonces, su amplitud respiratoria es muy corta por la hipertonía de su diafragma. Entonces, con estos ejercicios vimos que podíamos lograr que su diafragma se relaje y poderle mejorar la función respiratoria. Entonces, por un lado, estamos usando la herramienta como paliativa para evitarle un problema de suelo pélvico a largo plazo por esta condición de que tosen toda su vida muchísimo, y al mismo tiempo le estamos mejorando la función respiratoria por la relajación del diafragma.
Ahora, también dentro de este grupo de músculos que venimos mencionando, hablamos del suelo pélvico como la base, sí, del centro del cuerpo, ¿no?
Sí.
Hablamos del diafragma como, digamos, la tapa
parte arriba,
o la parte,
exacto,
alta.
Sí.
¿Cuál sería, digamos, la parte central o eso que rodea a la faja central? ¿Qué músculo sería y cómo se entrena?
Bueno, mira, por encima, como bien vos dijiste, Aldo, encontramos el diafragma y por debajo el suelo pélvico. Después, si empezamos de lo más externo a lo más interno, tenemos la pared más externa, son los rectos abdominales. Después tenemos un segundo plano donde hablamos de los oblicuos externos e internos, y por último el músculo transverso, que es el músculo más profundo y es el encargado de la estabilidad lumbopélvica. Lo más importante de esta técnica, que lo que, además de mejorar el tono de base de esta musculatura, que va a ser el responsable de mantener la estabilidad lumbopélvica, este tipo de ejercicios lo que le devuelve al cuerpo es el automatismo, es la contracción refleja, digamos, porque por ahí uno piensa, bueno, ¿cómo entreno la faja abdominal? Bueno, la entreno haciendo crunch, haciendo una plancha, ¿no? Haciendo algún ejercicio analítico que involucre esa masa muscular. El tema es que nos olvidamos que los músculos abdominales o la estabilidad lumbopélvica está todo el tiempo en juego en todas las actividades de la vida cotidiana. Si tú tenés que estás en la cocina y tenés que ir a levantar, agarrar un plato que está allá arriba, cuando vos estires el brazo y te estires para agarrar ese plato, vas a estar requiriendo la activación de tu faja abdominal. Y es una activación involuntaria, refleja. Y ese reflejo, por los malos hábitos de vida y por los malos entrenamientos o entrenamientos no adecuados que venimos haciendo, se pierde. Entonces, ¿qué hacemos con estos ejercicios hipopresivos? Es devolverle esa activación refleja la faja abdominal y ese tono de base necesario para poder mantener una buena postura.
Bien. Si la persona se tuviera que imaginar, después podemos citar algunos lugares donde las personas puedan ir a ver fotos o videos vinculados con la práctica del entrenamiento hipopresivo. Pero fundamentalmente la persona que va a buscar y va a ver ejercicios, ¿qué es lo que se va a encontrar cuando vea un entrenamiento hipopresivo, a diferencia de lo que puede ser, vos hablabas recién de los abdominales tradicionales o de los crunch, que es eso que hacíamos todos, que nos agarramos la cabeza?
La cabeza, la nuca, ¿no?
Ahí está, te agarrás de la nuca y te flexionás hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que vamos a ver cuando busquemos abdominales o entrenamiento hipopresivo?
Sí, lo primero que les va a sorprender es que van a encontrar un ejercicio que involucra todo el cuerpo. Es un ejercicio global, ¿no? O sea, ya de ahí nos estamos alejando de este entrenamiento analítico, ¿no? De movimientos como que solamente reclutan las fibras o los músculos abdominales. Entonces van a encontrar que son posturas globales, ¿tá? Que se mantienen en un tiempo, que se hacen con un determinado ritmo de ejecución, y mientras se mantienen esas posturas, además se hace una respiración, como habíamos dicho al principio, en apnea aspiratoria, o sea, se hacen respiraciones diafragmáticas. Por último, se hace una apnea aspiratoria y un vacuum abdominal, que es el famoso abrir costillas, que a la gente le cuesta tanto al principio entender cómo se hace para que el diafragma se relaje, ¿no? Y las costillas se abran. Bueno, eso se logra a través de la activación de los músculos inspiratorios. A ver, lo importante de esto es que aprender estos ejercicios requiere por lo menos 8 sesiones de aprendizaje. O sea, ustedes, como bien Aldo me preguntaba, bueno, son ejercicios que globales, que involucran todo el cuerpo, que requieren una determinada respiración y requieren un determinado aprendizaje. O sea, requiere que una persona que esté instruida en estas técnicas, en una relación capaz que de uno a uno o en pequeños grupos, enseñe el patrón respiratorio. Una vez saltada esta etapa, digamos que estos ejercicios se pueden incluir en cualquier tipo de entrenamiento. ¿Sos surfista? Bueno, cuando salís de tu entrenamiento, te quedás haciendo 10, 15 minutos de hipopresivo para poder descargar de alguna manera todas las tensiones miofaciales que se generan durante los entrenamientos. O un basquetbolista, o un triatleta.
O sea, ¿es recomendable poder hacerlos antes, durante y después también?
Sí. O sea, se puede tomar, siempre es un entrenamiento complementario, que esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es que ahora, bueno, salen los hipopresivos, bueno, los triatletas dejan de correr, de andar en bicicleta, de nadar, y se ponen a hacer hipopresivo, con eso van a andar volando. Falso, ¿no?
Complementamos.
Ahí va, forma parte de los entrenamientos complementarios.
Muy bien.
Entonces, lo que habría que buscarle la vuelta es, bueno, para cada deportista o para cada disciplina, ¿dónde los vamos a poner? Si los vamos a utilizar para optimizar el rendimiento, como lo hemos conversado con Romilda Porrini, que ahora se va para el Ironman de Hawái, se va. Entonces, a ella, Romilda es una chica que necesita realizar una marca que ya es buena, pero tiene que ser más buena todavía, entonces hay que hilar muy fino. Entonces nosotros nos acercamos y le dijimos, Romilda, por ahí nosotros podemos ayudarte ayudando a que tu diafragma se relaje y tengas un mejor patrón respiratorio. En una carrera que estamos hablando, ¿de cuántas horas se va?
Y entre 9 a 12 horas.
Entre promedio. 9 y 12 horas a un rendimiento de un 80% de la intensidad. Imagínate la carga que soportan los músculos respiratorios de Romilda. Imagínate que son músculos que en algún momento se van a cansar.
Sí, entonces, las tensiones que se pueden alojar ahí. Yo te escuchaba hoy cuando decías de los hipopresivos para después del entrenamiento, como para aflojar un poquito.
Para aflojar, ahí van las tensiones del diafragma. Además, no se olviden que el diafragma también es un músculo que está muy vinculado con el sistema emocional. Entonces, todas las ansiedades generalmente se ven reflejadas en el grado de tensión
no sabía
del diafragma.
Eso.
Sí.
Bueno.
Sí. Mirá el diafragma. Cuando sí, estás nervioso, el diafragma estás tenso y por eso se, claro. Ahí, se manifiesta con cambios en el ritmo respiratorio.
Totalmente. Yo le quería preguntar a Sebastián, como triatleta y como también persona que conoce y que hace de este tipo de entrenamientos, si has notado los cambios, qué tipo de cambios has notado en tu rendimiento, en tu condición física.
Primeramente en lo postural ya hay como una, se siente una reprogramación, uno automáticamente genera una nueva postura inconscientemente y lo va asumiendo, los dolores de espalda disminuyen, bueno, el aumento deportivo lo vamos a ver a fin de año.
A largo plazo.
A largo plazo. pero lo tomo más que nada como prevención, de ese lado es que tomé los ejercicios y bueno, aparte está el desarrollo en el mercado para que se lo puedan conocer cada vez más profesionales y lo puedan difundir.
Si bien algo que decía Sebastián que bueno, que capaz que las mejoras en cuanto a su rendimiento, él las va a ver a largo plazo, sí, es verdad. Eso sí, pero lo que es importante destacar de esta técnica, que en apenas 8 sesiones tú realizas el aprendizaje y enseguida te notas los beneficios. O sea, estos son testimonios de las personas, no lo digo yo. Con la cantidad de gente que he trabajado, en apenas 8 sesiones, estamos hablando de un mes y lo hacen 2 veces por semana, las personas reducen entre 1 o 2 centímetros la cintura, que si estamos hablando del punto de vista estético, hay muchas personas que lo harían solamente por esto, ¿no? Claro. Por tener un abdomen.
No, es lo que yo te decía hoy, medio en broma, pero sí, me parece que sí.
Sí, claro.
De todas maneras, creo que ahí, Isabel, me parece que los aportes más interesantes tienen que ver con esto de ordenar el patrón respiratorio.
Claro. Sí.
Creo que es una cuestión... ya todos estamos con una respiración mucho más clavicular, mucho más forzada.
O sea
y el hecho de poder respirar mejor nos va, de alguna manera, a predisponer mejor para distintas actividades, ¿no? Sin descartar la parte estética.
Sí.
Pero me parece que el aporte desde el punto de vista del patrón respiratorio, como una cuestión refleja, nosotros no pensamos al inhalo, exhalo, o sea, es algo que naturalmente nos sale y que suele estar alterado por los distintos tipos de hábitos de vida o de formas de entrenarnos que a veces se ponen de moda y en realidad no tienen capaz un trasfondo científico o un trasfondo de real de beneficios, como puede ser el caso de los hipopresivos, ¿no? Creo que poca gente lo conoce, ustedes me corregirán, pero creo que todavía en ciertos lugares de Europa está discutido un poco su legitimidad como método de entrenamiento. Sin embargo, desde otros lados hay personas que manifiestan sus beneficios, investigadores que demuestran que tiene beneficios. Me parece que es una técnica que deberíamos conocerla más, acercarnos más, apuntar hacia esto que suele modificar nuestro estar cotidiano, ¿no? ¿Cómo es? El respirar.
Sí, una cosa que quería agregar, Aldo, que es muy importante, que tiene mucho trabajo proprioceptivo. Uh-huh. O sea, como son posturas, ¿no? Y se trabaja mucho con la propiocepción, con lo que la persona siente, o sea, en qué lugar, el grado de tensión, me estoy refiriendo al grado de tensión que tiene al colocarse en determinada postura y cómo respira en esa postura, y se trata de llevar a la persona a que sea lo más consciente posible de la respiración y de la postura. Entonces, desde ese lugar es que estamos tratando de modificar el control motor del movimiento, que es algo que más allá de a veces las mejoras biomecánicas, ¿tá? El control motor, que tiene más que ver con el sistema nervioso, es ahí donde pretendemos generar un cambio.
¿Sabes qué? Yo te escuchaba, María, y vos hablabas de respiración, de mejorar la postura. ¿Y en el asma esto puede tener algún tipo de beneficio, el hipopresivo? Porque
de una entonces, enfermedad respiratoria, que es la fibrosis quística, me imagino que
para el asma también. A ver, ¿saben lo que pasa? Que esta técnica es muy nueva, entonces en realidad recién se están haciendo las primeras investigaciones de cuáles son los beneficios de aplicar estas técnicas en diferentes enfermedades. Claro. Ya por el hecho de que estamos hablando de que vamos a mejorar la capacidad de la persona para inspirar y le vamos a fortalecer los músculos respiratorios, las personas que sufren asma, obviamente, que tienen la caja torácica rígida porque no pueden, pierden amplitud en el movimiento, ya la vamos a estar beneficiando solamente con esta práctica. Después habría que estudiar un poquito más, que esto vamos a esperar a los científicos que se pongan a investigar, cuáles son las mejoras fisiológicas que esto tiene, que esto ya es un poco más de laboratorio, ¿no? Pero a nivel biomecánico ya sabemos que esto ayuda y mucho, a nivel biomecánico postural. Falta el apoyo de la parte de la fisiología, ¿no? Pero imagínate que una mejor respiración ya vamos a tener un mejor intercambio gaseoso. Entonces, más oxígeno en el cuerpo, mayor vitalidad.
Acá tengo detallados algunos de los beneficios de los entrenamientos hipopresivos, como bueno, recién veníamos mencionando, la tonificación abdominal y la reducción del perímetro de la cintura, disminuye el dolor de espalda, por esto que decíamos recién en relación a lo postural, soluciona y previene la incontinencia urinaria, aumenta el rendimiento deportivo, mejora la función respiratoria, previene hernias inguinales, por ejemplo, técnicas para pre y posparto, con esto vinculado a la preparación del suelo pélvico, mejora la postura y el equilibrio fundamentalmente y previene la caída de los órganos internos, el prolapso, en el caso de aquellas mamás que tuvieron o tienen cierta vulnerabilidad a padecerlo, o que tuvieron muchos partos y quedaron con su suelo pélvico ciertamente debilitado. Podemos acercar a las personas que quieran conocer un poco más a que visiten la página www.hipopresivos.uy, que actualmente está redireccionada a www.hipopresivos.com. Aproximadamente en unos días va a quedar pronta. Si no, los pueden visitar en Facebook en Hipopresivos UI, o bueno, y me enviar un mail a hipopresivos.ui@gmail.com para bueno, tener más información, acceder a posibles materiales, cosas que nos puedan acercar de a poquito a conocer esta técnica y animarnos. También hacen cursos de capacitación, ¿no?
Sí. Con Sebastián este año hemos tenido varias reuniones ya con la Asociación de Fisioterapeutas y con la Asociación de Obstetricia, porque en realidad, a ver, si bien es una técnica que tiene muchos beneficios, también somos conscientes que es una técnica que la van a utilizar determinados profesionales de la salud, capaz que no es para todo el mundo, porque requiere determinado conocimiento y te tiene que gustar poder trabajar en pequeños grupos y en esta cosa un poquito más cuidada del movimiento, ¿no? Entonces, nos parece fundamental poder realizar los cursos, digamos, para poblaciones específicas. Cuando hablamos de un fisioterapeuta, bueno, vamos a darle un curso que tenga más que ver con, para hablarle en su mismo lenguaje, porque al principio nos pasó que, bueno, tirábamos el curso y por ahí nos venía un fisioterapeuta con una abogada, con gente que... Claro. Y era un entrevero, porque en realidad para poder abordar y hablar el mismo lenguaje de la gente y que todos entendieran y que además el curso tuviera el nivel que nosotros pretendíamos darle, tuvimos que terminar en esto, ¿no? En terminar armando los cursos para cada profesión, ¿no? Entonces tenemos por delante en la Asociación de Obstetricia del Uruguay, como bien decía Aldo, que lo van a utilizar las parteras como una técnica de rehabilitación posparto y también como preventiva en el caso del preparto. Y bueno, con los fisioterapeutas arrancamos con la parte de fibrosis quística y creo que en un futuro va a ser una herramienta que la van a ir incorporando, porque no solamente tiene mejoras a nivel respiratorio y postural, sino que tiene unas cuantas otras aplicaciones que bueno, ya iremos.
Sí, también no solo fisioterapeutas y obstetra partera, sino que también bueno, va con la parte de profesor de educación física. También estamos en contacto con el ICES para comenzar a generar algunos talleres. Kinesiólogos, profesores de yoga pilates, entrenadores personales, técnicos deportivos, profesionales de técnicas manuales, enfermeras y otras disciplinas también pueden investigar un poco más y avanzar en lo que son estas nuevas técnicas.
Sí, nosotros apuntamos a que, estas técnicas, en un corto plazo, como esto ya está pasando en España, tú vayas a un centro de pilates, a un gimnasio o a un centro de yoga y dentro de la grilla horaria tengas una clase donde puedas hacer gimnasia hipopresiva. Si bien en el caso de los deportistas lo van a sumar a su entrenamiento al final o al principio, se verá, depende del caso, ¿no? Pero en los centros deportivos o en centros de acondicionamiento físico, estaría bueno que en un corto plazo empiece a haber clases de esta técnica y que haya mucha más gente dando, capacitada para poder enseñar esto, que tantos beneficios para la salud tiene, ¿no?
Bueno, así que todos los profesionales de la salud y los que estamos vinculados a la enseñanza de lo corporal, al entrenamiento y a la vivencia del cuerpo, invitados entonces a conocer un poco más sobre el entrenamiento hipopresivo. Particularmente quiero agradecerles a Isabel y a Sebastián por compartir el espacio, gracias. Por aportar tanto conocimiento que es siempre rico en este espacio de buenas prácticas corporales. Y despedirme de ti, Ismael, pensando en que vas a ponerte en práctica con los abdominales.
Sí, me enganchó. Pues yo decía, ¿cómo decís? Entrenamiento hipopresivo, o sea, no. Pero si después arrancás a ver un hilvanar más fino, ves los beneficios, de repente puede tener una incidencia muy positiva en la vida. Y me parece que está bueno, sobre todo porque decías, me parece que la ansiedad es algo que puede ayudar mucho. Sí. Y el tema de mejorar la respiración y eso, y la postura, que muchas veces uno la tiene viciada por los malos hábitos de la vida cotidiana, como puede ser un gran desarrollo.
Claro, aparte, sí, claro. Hay mucha gente que por ahí no le copa mucho hacer deporte, o sea, no le gusta estar transpirado y qué sé yo. Entonces, bueno, puede cuidar su cuerpo, su respiración y su postura realizando 40 minutos de hipopresivo, que lo hacen en cualquier lugar, en un mat en la casa.
Una nueva alternativa de actividad física respetuosa y saludable, lo podemos llamar también.
Me encanta.
Cerramos así, ¿les parece?
Cerramos.
Muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos el lunes que viene, querido.
Estamos acá.